Bienvenidos a Nature Keto Ice Free. Aquí aprenderás sobre un estilo de vida en que las grasas saludables serán tu fuente de energía para tener un cuerpo sano, una mente clara y mucha fuerza para disfrutar de la vida. Por supuesto, con deliciosas recetas que no dañan tu salud, consejos útiles e interesantes entrevistas. Soy Daniela Rubio. Descúbrelo como yo y cambia tu vida. Hola, buenas a todo el mundo. Desde donde quiera que nos escuchen, estamos encantados de que este sea el segundo episodio de Nature Keto. Y en el podcast de hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Seguiremos desglosando lo que es keto, los beneficios de este estilo de vida, para quienes tienen que tener un poquito de cuidado al hacer keto. También hablaremos de la importancia de los macros, de cómo rastrearlos y, por supuesto, una deliciosa receta de un bizcocho de vainilla. Así que, ¡quédate conmigo!
El podcast Nature Keto Ice Free, incluyendo notas del episodio y enlaces recomendados, proporcionan información sobre vida saludable, dietética, nutrición y receta, y su propósito es únicamente informativo. La información proporcionada no es sustituto de recomendaciones médicas, diagnóstico o tratamiento, y no debe tomarse como tal. No puede garantizarse que esta información refleje siempre los resultados de investigación médica más actuales. La información se otorga libremente, no representa los intereses de terceros y no otorga garantías de ningún tipo. Favor de consultar siempre a un profesional de la salud cualificado para cualquier duda o preguntas relacionadas con la salud y nutrición.
Estamos hablando de los beneficios de keto desde el episodio pasado, porque muchas personas tienen la duda, y a mí me han preguntado incluso mis amigos y mi familia, que qué sentido tiene hacer un cambio de régimen de alimentación tan, ellos dicen que es complicado. Por supuesto, al principio todo es complicado, no es que sea difícil, pero tienes que acostumbrarte a nuevos hábitos. Y también me preguntan que por qué no quiero romper ese régimen o esos hábitos. No pasa nada si un día me voy a una boda o alguna fiesta de un amigo o un evento muy especial, pero ¿por qué no lo rompo más a menudo, ¿no? Y yo siempre les comento que hay tantos beneficios que... Y aparte, como tengo una vida social tan activa, pues si en todos los eventos sociales que fuera rompiera mis hábitos de keto, pues, hombre, en vez de que la excepción fuera la regla se hace la excepción, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco se trata de eso. Pero sobre todo, no lo hago porque los beneficios son tantos que quiero seguirme sintiendo así. Mucha gente dice que es como un vicio. Bueno, no es como un vicio, pero es que a quien no le encanta sentirse bien. En la otra ocasión hablábamos precisamente de que una dieta cetogénica, como tu cuerpo va empezando a adaptarse a quemar grasa en lugar de carbohidratos, y quiere decir que tu cuerpo empieza a absorber esas cetonas, que son el biproducto del metabolismo de las moléculas de grasa, pues cuando tu cuerpo las empieza a absorber y se empieza a adaptar a realmente usarlas como energía, pues es una fuente de energía mucho más limpia. ¿Qué quiere decir? Que produce menos oxidación en tus células, menos inflamación, menos biproductos de la combustión, porque sabemos que todos los intercambios de energía y todas las formas en que nuestro cuerpo quema energía, bueno, no solo nuestro cuerpo, todo lo que quema energía tiene un producto de la combustión. No sé, es como cuando prendemos una fogata y la madera desprende un humo diferente que el del carbón y que el del papel. Bueno, pues justamente esos residuos, como ese humo, cuando nosotros quemamos hidratos de carbono son mayores. Y esos son radicales libres que se quedan en nuestro cuerpo, los cuales cuando quemamos cetonas, que son estas biproductos del metabolismo de la grasa, se producen muchísimo menos. Entonces, bueno, pues eso genera beneficios. Pues genera el beneficio de que tienes más oxígeno en la sangre, por lo cual estás más alerta, tus músculos están mejor oxigenados, valga la redundancia, tu cerebro más claro, el cerebro y el corazón y los... Sobre todo el cerebro y el corazón trabajan mejor con cetonas que con hidratos de carbono, que con glucosa. Obviamente, siempre nos dicen los médicos y todo el mundo nos comenta que necesitamos azúcar para tener energía. Evidentemente es la primera fuente que nuestro cuerpo elige porque es la más rápida de quemar, pero no es la más eficiente. Entonces, cuando tenemos estas cetonas, esa forma de energía limpia, pues te da mucho más vitalidad. Decía que el cerebro y el corazón prefieren las cetonas a los hidratos de carbono, y una vez que tú te adaptas a este estilo de alimentación, ellos los buscan. Por supuesto, todo proceso que hacemos que cambie nuestro cuerpo requiere una adaptación. Lo que hacemos a la hora de, antes de obtener estos beneficios, pues es pasar por un proceso en donde a nuestro cuerpo no le va a gustar el cambio, porque ha estado acostumbrado a estar quemando hidratos de carbono como fuente de energía principal, y de repente le vamos a dar una cantidad súper alta de grasa, y es como si de repente te cambian la gasolina por el diésel. Pero la maravilla aquí es que nuestro cuerpo puede, y es de hecho, es híbrido. Se llama flexibilidad metabólica, que va a llegar un momento en que cuando nos adaptemos vamos a poder quemar cualquiera de las dos cosas. O sea, si un día nos comemos un pastel y tenemos bastantes hidratos de carbono en la sangre, los vamos a quemar, vamos a producir insulina, que ahora vamos a hablar de ella porque es una clave muy importante, por lo cual la dieta cetogénica tiene muchos beneficios. Vamos a producir insulina, esa insulina pues nos va a ayudar a controlar el azúcar en la glucosa en la sangre. Y bueno, vamos a quemar esos hidratos de carbono. Pero al día siguiente que volvamos a comer nuestra dieta cetogénica normal, pues vamos a empezar a acabarnos nuestros hidratos de carbono que teníamos ahí almacenados, y cuando se acaben vamos a volver a quemar cetonas sin ningún problema y sin pasar por ninguna adaptación. Pero al principio este proceso no es tan flexible y hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta. Pues sobre todo las primeras semanas, cuando se empieza una dieta cetogénica. ¿Cuáles son los, digamos, efectos secundarios de los primeros días de una dieta cetogénica? Bueno, pues podemos sentir cansancio, dolor de cabeza, a lo mejor nos sentimos un poco de mal humor, porque pensamos que no tenemos suficiente azúcar en la sangre, y de hecho es que nuestro cerebro nos está diciendo que nos falta azúcar. También podemos tener incluso un sabor de boca raro, como a manzana, que son las cetonas que tu cuerpo todavía no las está usando y por eso te salen por el olor, por el aliento, puedes sentir así como raro. También incluso te pueden dar algunos calambres de esos que duelen horrible en la pantorrilla, pero no es necesario que pasemos por esto. Porque a través de un consumo adecuado de electrolitos, de hecho, si nos empezamos a sentir así, lo que te recomiendan los médicos es que te tomes una tacita de caldo de pollo, ¿vale? O un poco de agua de limón con una media cucharadita de sal rosa del Himalaya para recuperar electrolitos, y sobre todo tomar mucha agua. Por lo regular, estamos deshidratados, no estamos acostumbrados a tomar el agua suficiente que nuestro cuerpo requiere. Y cuando empezamos una dieta cetogénica, lo que nos va a pasar es que vamos a empezar a dejar de retener líquidos. Los hidratos de carbono hacen que retengamos líquidos, y cuando no los comes, entonces estás expulsando todos los líquidos que te sobran. Por eso la gente pierde muchísimo peso al principio, porque es pura agua. Pero con ese líquido también se van electrolitos, que hay que reponer de alguna manera. No es recomendable ni tomar bebidas de estas como Aquarius ni nada, porque evidentemente están llenas de azúcar, y por eso lo sustituimos con sal, sobre todo sal gris o sal rosa del Himalaya, nunca sal refinada de mesa, porque esta tiene demasiado procesamiento químico. Y bueno, con eso la verdad es que se pasa bastante bien. Si vienes de una dieta baja en hidratos de carbono, o te has estado cuidando, o a lo mejor paleo o por el estilo, yo creo que mucha gente ni siquiera pasa por ese proceso que le llaman en inglés le llaman keto flu, o sea, como gripe keto, que es la primera semana esa de adaptación. ¿Qué pasa con esta semana? Cuando nosotros estamos comiendo hidratos de carbono, nuestros músculos guardan una cantidad determinada de hidratos de carbono y luego lo que les sobra, o sea, lo que sobra, lo guarda también nuestro hígado, empieza a guardar hidratos de carbono para que nosotros lo podamos usar como energía. Cuando dejamos de comer hidratos de carbono, bueno, comemos una cantidad muy poquita, 20 gramitos al día, más o menos, pues ¿qué pasa? Que nuestros músculos empiezan a darle al cuerpo esos hidratos que tienen guardado, y en el momento en que se acaba es cuando empiezas a sentir esos síntomas, porque todavía las células no están acostumbradas a quemar las cetonas. Entonces, en lo que se acostumbran, pues viene ese famoso proceso de adaptación. Pero ¿es la dieta cetogénica para todos? ¿Podemos en realidad hacerla sin problemas? Sí, solo que hay que tomar una serie de consideraciones y hay algunas personas que tienen que tener ciertos cuidados a la hora de hacer una dieta cetogénica. Por supuesto, como yo siempre digo, cada quien sabe cómo es su cuerpo y, bueno, pues los profesionales de la salud son las personas más adecuadas para indicarnos qué podemos y qué no podemos hacer. Ahora, la dieta cetogénica es muy, aunque no es nueva, porque ya se había usado desde hace muchísimo tiempo para controlar las convulsiones de los niños con epilepsia, es en el mundo, digamos, del fitness contemporáneo, pues tiene poco tiempo y todavía hay médicos que no están dentro, como yo diría en México, no están en la onda y no les parece que no es la forma adecuada de comer. Pero bueno, investigando un poquito y buscando un profesional de la salud adecuado, pues siempre nos pueden dar buenos consejos. ¿Quiénes son las personas que deben de tener cuidado? Primero, el primer grupo son las mamás lactantes. Siempre cuando una persona, una chica se embaraza y ha ganado algunos kilitos, pues quieres hacer una dieta. Digo, la dieta cetogénica no es para hacer una dieta y luego después olvidarte de ella, es un estilo de vida. Pero hay que tener en cuenta que cuando estamos con un poquito de kilos después del embarazo y estamos dando leche a nuestro bebé, nuestro cuerpo está haciendo un trabajo enorme para producir esa leche y necesitas un poco más de hidratos de carbono que los 20 gramos que necesitamos todas las personas cuando estamos haciendo la dieta cetogénica. Hay una condición médica muy grave que quiero que quede claro, que no hay que confundir la cetosis nutricional, que es cuando nuestro cuerpo muestra cetonas, que las estás usando para energía, con la cetoacidosis. La cetoacidosis es un exceso horrible de cetonas que se muestra en sangre y las personas que lo pueden mostrar son sobre todo personas con diabetes tipo 1 que además no tienen control de su insulina, o sea que no se cuidan y que por eso les da esa cetoacidosis. Las mamás que están lactando tienen posibilidades más altas de que les dé cetoacidosis si no aumentan un poco la cantidad de hidratos de carbono. La cantidad de hidratos de carbono, pero digo un poco, más o menos a 50, en vez de 20, unos 50, mientras se está produciendo la leche y mientras estamos en época de lactancia. Las otras personas que deben de tener cuidado son las personas que tienen insuficiencia renal. Siempre tienen que consultar un médico antes de este tipo de dieta porque, como dije, los riñones trabajan de una manera diferente. Al retener menos líquidos, pues haces más pipí y no quiere decir que tus riñones los hagas trabajar de más, como muchos piensan. También eso es uno de los mitos sobre la dieta cetogénica, que los riñones trabajan de más. no, simplemente trabajan de manera diferente. Pero sí hay que tener cuidado cuando tienes problemas renales para que no haya ningún tipo de descompensación por esa nueva forma de trabajar de tus riñones. El otro grupo de personas que tiene que tener cuidado son las personas con diabetes tipo 1, que son insulinodependientes desde pues jovencitos. Ellos tienen que tener cuidado también y siempre hacer la dieta cetogénica bajo supervisión médica y de ninguna manera sin ayuda de un control bastante estricto de lo que es la glucosa en sangre y las cetonas en sangre. Pero fuera de esto, prácticamente, y como siempre digo, es muy importante investigar. Prácticamente la dieta cetogénica se puede adaptar a cualquier estilo de vida, de persona, y poco a poco, además, como yo siempre lo comento, creamos nuestro propio estilo, ¿no? No es que uno es el que tiene que ser y así tiene que hacerlo, no. Cada quien se va a ir adaptando a este estilo de comer como mejor le parezca. Hay personas que comemos un poquito más de hidratos de carbono, hay otras que hacen algo que le llaman recarga de hidratos de carbono, otras que no lo hacemos, otras que lo hacemos cada mes, dependiendo mucho de nuestro cuerpo. Cada cuerpo es un mundo. Y bueno, ¿cómo vamos a descubrir cuál es el estilo de dieta cetogénica más adecuado para nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo se hace? Porque claro, yo aquí he echado mucho rollo, pero bueno, vamos al grano. Y hay una cosa muy importante que se llaman los macros. Sí, cara, opina lo mismo que yo. Bueno, en fin, que los macros son una parte muy importante. Vamos a hablar, todos sabemos que nuestro cuerpo necesita calorías para poder tener energía. Y las calorías son el número, digamos, cuantitativo, la cifra de unidades de energía que un cuerpo necesita para poder llevar a cabo sus funciones básicas y, bueno, las extras que le pongamos cada día. En todos los lugares de fitness siempre nos dicen que, obviamente, que si comemos más calorías de las que necesitamos, pues que vamos a engordar. Esto físicamente es cierto, pero en la dieta cetogénica ya iremos viendo y se dará cuenta la gente de que no necesariamente es igual, porque hay calorías que vienen de diferentes fuentes. Hay unas calorías que se quedan en el organismo, como las de los hidratos de carbono, pero las de las grasas se queman muy rápido. Entonces, son distintas 200 calorías en hidratos de carbono que 200 en grasa. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, y en el enlace, en las notas de este podcast, estoy poniendo un enlace a una de tantas que hay online, pero este es bastante accesible para las personas con discapacidad visual, una calculadora de macros que calcula tu metabolismo basal, o sea, lo que necesita tu cuerpo para vivir, digámoslo así, de energía, y luego calcula lo que necesita según tus actividades, con unas proporciones específicas para que la dieta cetogénica haga efecto. ¿Qué quiere decir que haga efecto? Que haya cetosis nutricional, que haya muy pocos carbohidratos, bastante moléculas de grasa y proteínas en moderación. Que lo que hace esto es que en tu sangre haya cetonas, tu cuerpo las empieza a usar y entonces ya las puede convertir en energía. Bueno, perdón por la clase de física, pero es que es muy importante que tengamos en cuenta esto y que calculemos nuestros macros según nuestro peso, nuestra edad, nuestro nivel de actividad físico y las proporciones que queremos. ¿Vale? Yo, por ejemplo, yo peso 58 kilos, ¿vale? Tengo una actividad medianamente, bueno, moderada. No es que yo haga gimnasio todos los días ni nada, pero sí camino. Entonces es una actividad moderada y yo, para mantener mi peso, se ha calculado, bueno, tengo 40 años y según la edad también el metabolismo va cambiando, y con esta calculadora Por ejemplo, se calculó que yo necesito alrededor de 1.700 calorías todos los días, o 1.800 inclusive, no pasa nada con 1.800, de las cuales tengo que tener un máximo de 85 gramos de proteína, unos 20 gramos o 25 de hidratos de carbono y unos 118 gramos de grasa. Todas mis calorías tienen que tener, o sea, más o menos esos macros. En el día tienes que haber comido esos, esos porcentajes. ¿Qué quiere decir? Que era lo que yo decía la otra vez en el podcast, que la primera, la proporción es más o menos de un 70 a un 85% de calorías que vienen de la grasa, de un 15 a un 25% de proteína y de un 5 a un 10% maximísimo, diría yo que 8, de hidratos de carbono. Ese entre y entre lo vamos a encontrar nosotros y hay que ir experimentando, hay que ir jugando un poquito con qué nos sentimos mejor, con qué sentimos más efectos de la cetosis nutricional. Y ahora vamos a hablar de cómo saber todas estas cosas, cómo saber los macros. Seguramente habremos oído de una aplicación por ahí que se llama MyFitnessPal, que la tiene mucha gente para contar las calorías de los alimentos, para contar la información nutricional. Bueno, pues justamente es una de las maneras que tenemos de empezar a averiguar nuestros macros, cuánto estamos comiendo, porque muchas veces no tenemos ni idea. Tú estás acostumbrado a sacar el paquete de carne, te agarras 3 filetes y luego te pones un poco de puré de patata y te lo comes. ¿Cuántas proteínas te comiste? Ni idea. Hidratos de carbono, menos idea. Y grasas, pues tampoco. Que por cierto nos han dicho que no comamos muchas porque nos va a dar un ataque al corazón. Y que esto, hay estudios ya que nos comentan lo contrario. Pero bueno, eso era un paréntesis. Entonces, la idea es que empecemos a ver, a tener esos macros presentes, que los calculemos y que nuestra meta sea todos los días cumplir lo más posible con esas proporciones. Sobre todo al principio, para que nos acostumbremos y nuestro cuerpo se acostumbre a esta nueva forma de comer y nosotros a escuchar a nuestro cuerpo. Porque muchas personas tenemos el metabolismo tan descontrolado que al principio a lo mejor tú comes y te da más hambre y más hambre y más hambre y no estás acostumbrada a escuchar la señal de basta de tu cerebro de que ya no quiere más comida. Tenemos que estar rastreando las aplicaciones de macronutrientes todo el tiempo. No, definitivamente no. Pero hay personas como en mi caso. Bueno, yo siempre recomiendo y además los médicos te lo recomiendan todos, que al principio sí que lo hagas como más o menos un mes, todos los días, porque es como aprender un baile. Al principio tienes que mirar los pasos y tienes que ver cómo lo bailas y luego se convierte en algo natural, ya ni lo vas a mirar los macros y vas a estar comiendo lo que tu cuerpo necesita. La dieta cetogénica es increíble en una situación en que aprendes a escuchar a tu cuerpo, como que tu cuerpo se tunea contigo de una manera muy, muy, muy chula. Hablaba de la aplicación MyFitnessPal y hay otra aplicación que, a ver, MyFitnessPal está bien, lo que pasa es que vamos a hablar de lo que son los carbohidratos, que además esto es muy importante y no lo mencioné. Los 20 gramos de hidratos de carbono o carbohidratos tienen que ser carbohidratos netos, o sea, los carbohidratos totales de un alimento menos la fibra. Por ejemplo, un aguacate, un trozo de aguacate puede tener 7 gramos de fibra y solo 2 de hidratos de carbono netos. Los hidratos de carbono netos son los que cuentan para nosotros que tenemos que tener como un máximo de 20 o 25. La fibra no cuenta, de hecho, mientras más mejor, es muy beneficiosa para la salud, todos lo sabemos, pero no cuenta. Por ejemplo, las semillas de lino son pura fibra, no tienen hidratos de carbono netos. Te puedes comer las semillas de lino, puedes hacer una focaccia con semillas de lino y no tienes hidratos de carbono netos. Las semillas de cáñamo también son puros carbohidratos de fibra. Entonces, lo que pasa con MyFitnessPal es que tú tienes que hacer él te pone la fibra y los hidratos de carbono, pero todo junto, y en tu conteo del día, para saber cuántos llevas de carbohidratos netos, o sea, los totales menos la fibra, lo tienes que hacer a mano, o sea, lo tienes que calcular. Entonces, por eso a mí, MyFitnessPal, bueno, pues como que no se me hizo muy práctica. Hay otra aplicación que se llama Carb Manager, que lo que pasa es que esta está en inglés. Las personas que se sientan cómodas con el inglés como para decir nombres de alimentos, etcétera, pues pueden usarla de una manera muy, muy interesante, porque bueno, tiene mediciones y macros genéricos para muchas cosas, bueno, de hecho para millones de alimentos, y tú le puedes decir crema de cacahuate o mantequilla de cacahuate, no importa la marca, es la genérica, es lo que más o menos la mantequilla de cacahuate tiene. MyFitnessPal tiene bases de datos incluso de productos, por ejemplo, aquí en España o en México, está adaptada, está localizada a todos los, a muchos países de habla hispana. Carb Manager no, es una aplicación que está localizada para sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, Australia, países de habla inglesa, pero justamente a mí es la que más me gusta, porque bueno, independientemente de que te den una marca, no sé, pones semillas de lino y te aparecen las de Now Foods, que a lo mejor tu marca no es Now Foods, pero más o menos todas tienen la misma proporción. A ver, es muy raro que cambien mucho. Entonces, por eso a mí me gusta. Además, te da los carbohidratos netos. Cuenta muy, muy bien tus macros. Los puedes poner. Te va diciendo el porcentaje que tienes disponible para el resto del día. O sea, hazte cuenta, ya te comiste 600 calorías de 1800. Pues te dice cuántas te quedan, cuánto porcentaje te queda de hidratos de carbono, de grasas y de proteínas. ¿Vale? Bueno, pues entonces estas dos son las que recomiendo. ¿Por qué? Por su accesibilidad. Hablo de la accesibilidad aquí porque hay muchas personas que como yo tenemos discapacidad visual y siempre, pues cuando queremos acceder al mundo digital estamos viendo a ver qué es lo que es accesible, qué es lo que se puede usar bien con los lectores de pantalla, y esas dos son las que a mí mejor me han funcionado, MyFitnessPal y Carb Manager. Existen otras aplicaciones como Keto Diet App, Live Zoom, una que se llama solo Keto, que pueden estar disponibles tanto en Android como en iOS, y bueno, pues que pueden servir para, pues ahora sí que, para colores, gustos, o cómo ve el refrán, para gustos, colores. La aplicación con la que cada uno se sienta más cómodo. Lo que sí es importante, de verdad, al principio, sí, ya sé que es un rollo al principio decir, ay Dios mío, tengo que estar poniendo todo lo que como, pero no, y bueno, mientras más guay sea la aplicación y más fácil de usar, bueno, pues más como que sencillo es estar poniendo todos tus macros. Aquí hay una cosa que hablando de los macros se me viene a la mente y es el tema de las proteínas. Una dieta cetogénica no es lo mismo que una dieta baja en hidratos de carbono, que por lo regular, por ejemplo, como la dieta Dukan o como la dieta Atkins, que sí son bajas en hidratos de carbono, pero muy altas en proteínas. Lo que la diferencia es que nosotros no vamos a comer una cantidad alta, vamos a comer, va a ser como que la parte del medio de nuestra pirámide, porque las proteínas, cuando nuestro cuerpo no necesita más de las que, o sea, tú le das una cantidad y le sobran para poder construir nuestros músculos, mantener nuestras cadenas de aminoácidos esenciales, ¿vale? Para poder hacer las funciones vitales del cuerpo, que sobre todo es mantener la masa muscular de tu cuerpo. Cuando le sobran las proteínas, lo que hace el cuerpo es que a través de un proceso que se llama gluconeogénesis, las convierte en, ¿qué creen? Pues en carbohidratos. Entonces tú puedes a lo mejor estar comiendo tus 20 gramitos de carbohidratos, pero si te estás comiendo más proteínas de las que tu cuerpo necesita, en mi caso un máximo de 85 gramos, pues se convierten en carbohidratos. ¿Y qué sucede? Que entonces ya no estás en cetosis nutricional. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono otra vez superan a las a los cuerpos cetónicos y ya empieza tu cuerpo otra vez a quemar hidratos de carbono en vez de cetonas. Por lo cual, no quemas grasa, ¿vale? Entonces, lo que produce la pérdida de peso en la gente que quiere perder peso es justamente pues quemar la grasa y no los hidratos de carbono. Para los que no necesitamos perder peso, de todas maneras, la grasa la queremos quemar porque es una energía más limpia que los hidratos de carbono. Yo creo que ha sido una clase de física, de química, de biología, de todo un poco, pero que me ha encantado compartir con ustedes. Y ahora, pues para cerrar con broche de oro, y para la gente que me pregunta si podemos comer cosas ricas en keto, pues yo les contesto que sí. Y si podemos comer dulces a pesar de que no usemos azúcares, pues también les contesto que sí. Y aquí, en A Cocinar, en este podcast, hoy vamos a tener, bueno, yo quiero invitarlos en audio, por eso llamamos este podcast Ice Free, sin ojos, a compartir conmigo un momento en la cocina en donde, por cierto, vamos a preparar un bizcocho que, de verdad, entre las adaptaciones que he hecho de distintas cosas que he ido encontrando, es una receta que me quedó de verdad buenísima. Es un bizcocho como los de la abuela, de toda la vida. Así que aquí lo tenemos. Y bueno, luego regresamos a ver qué tal habrá quedado el bizcocho.
A la cocina.
Bueno, pues hoy estamos aquí súper contentos porque tenemos una receta muy rica. Yo aprovecho los momentos para cocinar, pues para ir contando por qué usamos tales o cuales ingredientes. Y bueno, pues esta receta es, mucha gente me pregunta que si al dejar de comer carbohidratos, pues dejaremos de comer postres ricos. Y yo siempre les digo que no necesariamente. Y este es un postre que puede ser un desayuno, un postre, es un bizcocho muy, muy rico. Solamente tiene 3 gramos de hidratos de carbono netos y la verdad es que está delicioso. Vamos a prepararlo y yo les voy a ir contando mientras lo hacemos, bueno, pues por qué usamos estos ingredientes. Recuerden que ya sea en las notas de este podcast como en el blog, vamos a encontrar las recetas que estamos destacando el día de hoy. Bueno, pues para este bizcocho vamos a necesitar, y lo voy a ir haciendo mientras lo pongo, vamos a necesitar 5 huevos que ya tengo aquí, preferiblemente orgánicos o biológicos. Y lo que vamos a hacer es que los vamos a ir rompiendo en un bowl. Voy a ir rompiendo los 5 huevos. Después vamos a necesitar 115 gramos de queso Philadelphia, que no sea light, ¿vale? Necesitamos que tenga todas sus características, que no, de hecho, la dieta keto, como, bueno, pues como vemos, es una dieta alta en grasas y obviamente no nos interesa que el queso Philadelphia sea light. Bueno, Philadelphia o cualquier otro queso crema, que puede ser otra marca. Lo que pasa es que Philadelphia, la verdad es que yo es la única que conozco. Madre, este huevo estaba duro. Vale, aquí vamos por el cuarto huevo. Y vamos a poner el último. ¿O ya puse todos? Me parece que ya puse todos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cáscaras de huevo tengo aquí. Pues sí, ya los pusimos todos. Bueno. Entonces, pues, aparte del queso Philadelphia, los 5 huevos, vamos a poner 60 gramos, o sea, 1/4 de taza de mantequilla derretida, que sea una mantequilla de buena calidad. La Carrigold es muy, muy buena y aquí se consigue en España y también en otros países. Yo aquí la mantequilla la tengo ya en un vasito, ya la derretí, la podemos derretir con cuidado en el microondas, la voy a echar donde están mis huevos y mi queso Filadelfia, también ya lo tengo aquí pesado. Y también necesitamos 1/4 taza, o sea, 60 gramos de crema espesa. La crema espesa es esta crema que parece yogur griego, es súper, súper espesa. Aquí la vamos a echar también en el mismo bowl donde pusimos los huevos, el queso y la mantequilla. Entonces, esta crema es espesita. Aquí donde yo vivo, en España, se usa la crema President. Pero, por ejemplo, en México yo usaría la crema tipo Santa Clara o una crema espesa. Vale, pues ya pusimos eso. Me lavo las manos. Y también aquí le vamos a echar un chorrito de vainilla, ¿vale? Lleva 2 cucharaditas. De postre de vainilla, ¿vale? Yo le voy a echar, va una y otra, para que sepa muy rico vainilla. Vamos a intentar buscar extracto de vainilla natural. Hay que tener mucho cuidado de que no tenga azúcar, porque en realidad muchos extractos de vainilla que se venden comercialmente tienen azúcar y eso no nos interesa, porque además estamos intentando usar ingredientes sanos, ingredientes que nos ayuden a mantener a nuestro cuerpo libre de toxinas, y pues justamente una vainilla azucarada no es lo mejor. Por eso hay que buscar una vainilla natural, ¿vale? Las hay, a veces es difícil de conseguirlas. Y ahora vamos a echar 1 cucharadita de vinagre de manzana. Y les voy a explicar para qué es el vinagre de manzana. Este bizcocho, ¿vale? No lleva polvo para hornear. Lleva vinagre de manzana y bicarbonato que juntos, al unirse, como sabemos, van a ser una espuma, y eso es lo que le va a dar el aire a nuestro bizcocho. ¿Por qué no usamos royal? Bueno, podríamos usar un polvo para hornear sin gluten, pero también podemos sustituirlo con 1 cucharadita de bicarbonato y 1 cucharadita de vinagre de manzana. Entonces, eso ya lo sabemos. Ahora vamos a mezclar todos estos ingredientes húmedos que hemos puesto en nuestro bowl. Y lo voy a hacer, obviamente, con una batidora de mano, que va a hacer ruido, hasta que queden totalmente incorporados. Bueno, ahora ya la masa, ya esta masita ya quedó. Ya que tenemos toda nuestra mezcla húmeda, ahora vamos a ir por los ingredientes secos, que son 1 taza y media, o sea, 150 gramos de harina de almendras, ¿vale? Tenemos 1/2 taza de eritritol, que es el azúcar, un sustituto de azúcar, y aquí lo vamos a ir poniendo. 1 cucharadita de bicarbonato, 1 pizca de sal, y si queremos, yo en este caso no, porque lo voy a hacer solo de vainilla, le podemos poner 1 puntito de canela, si queréis, pero bueno, no es necesario. Lo que pasa es que, bueno, depende del sabor que queramos en el bizcocho, la canela le da muy buen sabor. Entonces, vamos a ir incorporando poco a poco estos ingredientes. Si queremos, antes de echarlos, los podemos mezclar en un bowl. Justamente así lo he hecho yo, para que estén bien mezcladitos, y lo estoy echando con una cuchara. A ver, me voy a asegurar de que no esté tirando nada fuera, porque luego de repente yo estoy muy emocionada aquí echando cosas y no las quiero echar fuera de mi bowl. Bueno, pues ahora ya tenemos nuestros ingredientes secos echados por encima de los húmedos. Me aseguro de que queden bien en la superficie de todo el bowl, o sea, que no quede como si fuera un montón, ¿vale? Porque así le costará menos trabajo mezclarlo. Voy a quitar el plato y a lavarme la mano. Porque, como siempre, algo hemos tocado. Los azúcares, a ver, podemos saber qué tiré. Ah, no tiré nada, muy bien. Bueno, bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es volver a mezclar con el mismo motor de la batidora. Antes de empezar a dar vueltas, voy a incorporar el polvo hacia abajo, dándole así como unos golpecitos al bowl, o sea, al bowl, al así con la batidora. ¿Para qué? Para que cuando empiece la batidora no se me vaya el polvo para arriba volando. Entonces, ahora lo vamos a incorporar. Se bate siempre en redondo. Bueno, aquí estoy acabando de hacer la mezcla. A ver si ya quedó bien. Yo creo que sí. No es una mezcla muy espesa, es una mezcla semilíquida, ¿vale? Porque tiene varios huevos. Y bueno, pero ya ha quedado bastante incorporado. Está rica, ya la probé. Y bueno, pues vamos a quitar el motor de la batidora de aquí para hacer el menos tiradero posible. El eritritol es uno de los componentes que le llamamos azúcares de alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Que se obtienen de la fermentación de ciertos alimentos, en este caso, viene del abedul. Una vez que la masa ya esté lista, vamos a vaciarla en un molde. Este es de plum cake, que estoy usando de estos que son como larguito. Y uy, 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 vamos a tener cuidado que no se nos tire. Ahí está. Y esta masa es bastante fácil de vaciar porque como es muy líquida, la verdad es que no cuesta mucho trabajo. Tenemos que tener cuidado por eso, de vaciarla con tranquilidad y no emocionarnos a la hora de empinar el bowl hacia el molde, porque si no se nos tira. La verdad es que es muy fácil, ya está toda, no se pega como en muchos otros pasteles que hay que usar una espátula. Aquí puedes usarla, pero yo estoy usando una espátula de silicón, pero en realidad es que me parece que no la necesita mucho. Pues ya la tenemos, ya está en el molde. Poner esto a remojo, me lavo yo las manos y vamos a ver si no tire masa, porque yo iba muy encantada. No, no tire nada. Bueno, y ahora le vamos a dar unos golpecitos al molde para que se le salgan cualquier burbujita de aire que pueda tener. Voy a colocar el bizcocho en el horno a unos 180 grados y voy a acomodar esta bandeja. Y bueno, yo no he prendido el horno porque en muchas ocasiones la gente me pregunta si en realidad es importante prender el horno antes. Para muchos guisos sí, pero para un bizcocho, por ejemplo, las panificadoras que prenden el horno después de amasar el pan, no prenden, o sea, no es que esté caliente y luego metan el pan. Voy a meter el bizcocho con el horno apagado y ahora voy a ponerle la temperatura a 180 grados y lo vamos a cocinar unos 45 minutos hasta que un palillito salga limpio del centro del pastel. El bizcocho Si el horno está caliente, tenemos que pensar que tenemos que reducir 5 minutos más, o sea, unos 40 minutos. Depende también de nuestro horno. La primera vez que lo hagan, pues fíjense para que no se les vaya a quemar. Tiene que quedar tostado, tostado, dorado, pero no tostado. No se trata de que quede muy duro. Bueno, pues entonces, como siempre, y como mi mami me decía cuando me enseñaba a cocinar, un buen cocinero siempre limpia después de cocinar. Así que claro, en esta ocasión no hubo mucho desastre, así que vamos a darle una pasadita aquí con una bayeta a la mesa, donde estuvimos trabajando y haciendo nuestro bizcocho. Bueno, pues en un ratito vuelvo para contarles qué tal está nuestro bizcocho de vainilla, que está en el horno.
¡Ay! El horno nunca llegó porque la grabación se acabó y después de que sacamos el bizcocho del horno, me olvidé quitarle la pausa y seguirles contando cómo quedó. Pero así de rico ha de haber quedado para que se me haya olvidado quitarle volver a grabar. Estaba delicioso, la verdad es que es un bizcocho súper suave, que José y yo lo hemos comido ya 2 días de desayuno y está buenísimo con un café. Así que se lo recomiendo que lo hagan. Esta receta la pueden encontrar, pueden tomar nota de los ingredientes y la forma de hacer mientras lo escuchamos, pero la pueden encontrar en la página web, en mi web, naturketo.net, y está en la categoría de recetas, en bollería. Y bueno, pues esa web la verán así como muy pequeñita y sin mucho chiste por ahora, pero es justamente algo que iremos construyendo poco a poco, iré ampliando con diferentes secciones que pueden ver ahí en el menú de arriba. Todavía gráficamente no tiene tampoco mucha cosa, pero bueno, justamente es como cuando hacemos un proyecto, ¿no? Están haciendo este podcast y así también están haciendo la web de Naturketo. Todas las recetas que vayamos haciendo en este podcast voy a intentar, y de hecho, bueno, las voy a publicar en ese blog para que puedan tener los ingredientes exactos y la puedan guardar y compartir con sus amigos y su familia. Y bueno, pues además es que también están ahí los valores nutricionales de cada uno de los platillos que estamos haciendo. Y así ha llegado al final este episodio 2 del podcast de Naturketo. Les esperamos, como siempre, en iTunes y en el feed de naturketo.net/podcast, en @naturketo en Twitter. Pronto tendremos nuestra página de Facebook. Y por supuesto que me pueden dejar todos los comentarios que deseen al respecto de la receta o de cualquiera de las publicaciones que se vayan haciendo en naturketo.net, y yo con muchísimo gusto les responderé. Si les ha gustado este podcast, que poquito a poquito va a ir creciendo con esa ilusión, bueno, pues denle un like en iTunes si quieren dejar también una reseña, y les esperamos la próxima vez. Hasta pronto y que tengan muy buena semana.